Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Raquel Martín, responsable de comunicación de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Bueno, ¿qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en la tarde con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hace un año, a estas alturas, estábamos haciendo cábalas convencidos de que iba a haber gobierno. Desde luego, lo que no teníamos en mente casi nadie es que nos abocábamos a un año de ridículo mundial. Pero más allá de cómo ha acabado la cosa, un año después, o de quién fue la culpa, más allá de consideraciones políticas partidarias, porque para casi todo el mundo la razón está del lado de los suyos, más allá de todo, fijémonos en los protagonistas. Juguemos algo así como ¿qué fue de tal o de cual? Y luego deduce tú quién ha ganado un año después. El primero en discordia, Rajoy. Se presentaba para ser elegido presidente del gobierno tras haber capeado la intervención del país, tras vivir la abdicación del rey, con el problema catalán al rojo vivo, con un buen número de los suyos en la cárcel o casi por la corrupción, por no citar el rebote que acabamos de concretar de Aznar y los más cercanos a Aznar. Bueno, un año después, el gallego, con sus ritmos, en muchos casos desesperantes, con los SMS, con la Gürtel, la Púnica, las tarjetas, con Matas, Bárcenas, con Rato. Bueno, pues ahí le tienes, en Moncloa, segunda legislatura como presidente del gobierno, aunque con un año de impas. El segundo, ¿ande andará Pedro Sánchez? Se presentaba como el salvador de la gran coalición de izquierdas, un personaje que arrancaba con la mochila insoportable llena de piedras, cada una con una inscripción de ZP, pero con un hándicap, y es que Sánchez superó a Zapatero. Y lo hizo tanto que los propios le acabaron lapidando en público y en directo en aquel comité federal. Del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia. Un auténtico drama para el PSOE y para España. Un drama con tintes casi cómicos de sainete. La verdad es que ha sido un esperpento. El tercero, en función de los resultados que no de las encuestas previas. Pablo Iglesias and Company en sus mil y una franquicias. Compromís, Las Mareas, Las Colaus. Más allá de consideraciones personales, el dato es espectacular. Podemos pasa de 0 a 71 escaños. Gracias a la desesperación de mucha gente, a las televisiones, a la corrupción del PP, a los nuevos votantes, a las redes sociales, a lo que quieras. Pero de 0 a 71. El problema de Pablo Iglesias y los suyos es que se lo tienen tan sumamente creído, tienen el engreimiento tan disparado, que cualquier cosa que no fuera el sorpaso es un fracaso. Y se equivocan, porque el tema de fondo es que a un tercio, ojo, de los votantes de España, si sumamos Esquerra, Batasuna, Podemos y los mariachis, les da lo mismo que cobren de Irán o de Venezuela. Les da lo mismo España como la conocemos, la transición, la constitución, el ridículo en sus ayuntamientos. El problema de España no es Podemos, que también. Es que un tercio del electorado les secunda a ellos o a sus primos. Y el cuarto en discordia, Albert Rivera, que ahí sigue, buscando un hueco que lo tiene. Pero también pecó de personalismo, algo de lo que le acusan ahora hasta los suyos. Aunque creo que le quiten lo bailado, de verdad, porque este pasó de 0 a 32, ¿eh? La única gran duda es que no se le vaya la pinza, que encuentre el sitio y que no muera de éxito. Ni de fracaso, claro. En concluyendo, un año después, en Moncloa está el que estaba, el segundo missing, desprestigiado, y el tercero muerto de envidia. El cuarto busca hueco. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, pues comenzamos con una última hora que nos llega desde Berlín, donde a esta hora la policía mantiene acordonada una zona comercial ante la presencia de un paquete sospechoso. Recordemos que en la capital alemana y con muchas medidas de seguridad, hoy se ha reabierto el mercadillo navideño en el que el pasado lunes morían 12 personas en un atentado y cerca de 50 resultaban heridas. Corresponsal Rosalía Sánchez. Sí, la canciller Merkel, junto con sus ministros de Interior y de Justicia, están visitando hasta ahora la sede de los Servicios de Inteligencia Interior, la BKA, para interesarse por la marcha de la investigación. De fondo, oímos unas declaraciones que acaban de comenzar. Lo que sabemos hasta ahora es que las redadas continúan. Hace unos minutos la policía cerraba este centro comercial del distrito de Prenzlauer Berg de Berlín. Agentes de las fuerzas especiales se han desplegado por todo el complejo y el tráfico del metro y de los tranvías ha sido interrumpido. También se ha efectuado registros hoy en casas de Kreuzberg y de Moabit y en varios albergues de refugiados a la búsqueda del tunecino Anis Amri y en medio de una gran presión de la opinión pública. También ha sido anunciado que artistas y diferentes personalidades van a rendir mañana un homenaje a las víctimas en un gran concierto junto a la emblemática Puerta de Brandenburgo, reivindicando la libertad y los valores comunes. En breve, esperamos, en estas declaraciones tendremos más datos.
De vuelta a casa. El gordo de la lotería de Navidad, el 66.513, vendido íntegramente en Madrid, Lourdes.
Sí, y no ha madrugado. Pasaba ya el mediodía cuando los niños de San Ildefonso cantaban el premio más famoso de todos los sorteos que se ha distribuido desde el madrileño barrio de Acacias, cerca de Lavapiés. El segundo, el 4.536, se ha repartido sobre todo en Andalucía. Y el tercero, el 78.478, ha ido íntegro a San Adrián, en Navarra. Un año más, las imágenes, los sonidos se repiten con la alegría de los afortunados.
Ya ha sido llegar y dar la suerte. Todo el mundo nos lo decía aquí en el barrio que íbamos a dar la suerte al barrio.
Yo no me lo creía.
Una alegría inmensa, porque mi marido toda vida jugando con el 13 y no la toca nunca. Se ha muerto el pobrecito y no la toca. Y morirse y tocarme a mí.
Estoy comprando a primeros de mes. Dije, dame de 3 del 13 y los 3 del 13 que llevo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Las bolsas continúan ligeramente en negativo, con los inversores analizando los datos del PIB que acaban de publicarse en Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La economía de aquel país ha crecido a un ritmo del 3,5% en el tercer trimestre frente al 3,2% del trimestre anterior. Es más de lo que se esperaba, lo que avala la reciente subida de tipos de interés que ha realizado la Reserva Federal. La bolsa de Nueva York ha abierto en negativo, la de Madrid baja un 0,7% hasta 9.310 puntos. Repsol, Arcelor y Telefónica lastran hoy a la bolsa. Y atención a la banca Monte dei Paschi de Siena, que esta misma tarde podría solicitar asistencia financiera al Estado italiano.
La familia del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, pagará la fianza de 50.000 euros que le ha impuesto el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para que salga de la prisión madrileña de Soto del Real. Bernard lleva en la cárcel desde el pasado mes de abril, acusado de extorsionar a algunos bancos. Patricia Rossetti.
Dado lo avanzado de la investigación, Santiago Pedraz considera que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y la instrucción no debería haberse perjudicada con el responsable de Manos Limpias, Miguel Bernard, en libertad. Además, tiene en cuenta su estado de salud. Sin embargo, el juez no tiene en cuenta estos argumentos para el presidente de Ausbank, Luis Pineda. Una vez pagada la fianza de 50.000 euros, Miguel Bernard tendrá que comparecer todas las semanas en el juzgado. Tendrá prohibido salir de España y se quedará sin pasaporte.
Además, Ángel, antes de los deportes, el Consejo de Administración de Trace TV ha nombrado por unanimidad a Fernando Jiménez Barrio Canal, actual presidente del Grupo COPE, como nuevo presidente ejecutivo de Trace Televisión.
En los deportes, el Atlético de Madrid confía en que no haya retrasos en el traslado al nuevo estadio. Luis Munilla.
El diario El País cuenta que la Comunidad de Madrid ha echado atrás el plan del Ayuntamiento para la Peineta por diversos defectos en el expediente y que eso podría retrasar el traslado del Atlético al nuevo estadio metropolitano. El club rojiblanco confía en que se aceleren las gestiones y no haya retrasos. Y en Deportes COPE Madrid hemos hablado con la portavoz socialista en el Ayuntamiento. Es Mercedes González y cree que todo llegará a tiempo.
No, yo creo que no. Vamos, yo creo que no. Si el ayuntamiento pone voluntad, que lo ha demostrado, porque convoca mañana comisión y pleno extraordinario para solucionar el error que ha cometido. Y si es verdad la palabra de la Comunidad de Madrid dada al Atlético, de que convoca esa comisión de urbanismo de la Comunidad de Madrid en estos días con carácter extraordinario. Si eso es así, no se retrasa.
Creo que te llamó ayer Gilmarín, ¿no?
Ayer estuvimos hablando a las 12 de la noche. Sí, él estaba tranquilo porque a él lo que le importa es pasar de un estadio en propiedad a un estadio en propiedad. Sí. Y eso va a suceder.
Hoy se cierran los 16avos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Se juegan los 4 últimos partidos de vuelta. A las 8, Celta, UCAM, Murcia y Alavés Nastic. Y a las 9, Español Alcorcón y Athletic Racing. Hay tiempo de juego en COPE desde las 8 de la tarde para COPE.es y aplicaciones móviles.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El cielo está despejado y tenemos 12 grados en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, hay retenciones en la M40 entre la Peineta y Coslada hacia la A3 y también en Valdebernardo hacia la A2 por una avería en el kilómetro 14 que mantiene cortado el carril derecho. Anoten además complicaciones de salida en la A5 en Móstoles, en la A3 en Santa Eugenia y en la carretera de Andalucía en Getafe. Y recuerden que hoy y mañana la velocidad en la M30 y accesos está limitada a 70 kilómetros hora por alta contaminación. Y en Madrid se sigue celebrando el Gordo de la Navidad. La comunidad ha sido agraciada también con parte del segundo premio, 2 cuartos premios y 2 quintos. Como ya saben, el 66.513, dotado con 4 millones de euros, ha sido vendido íntegramente en la administración número 32 situada en el Paseo de la Esperanza de la capital. Continúa la información en la tarde con Expósito.
De momento es todo. Volvemos a las 5, a las 4 en Canarias. Te voy a contar ahora una historia que es un, no es un cuento de Navidad, es una felicitación de Navidad. Es muy emocionante, ¿eh? Empieza así. A medida que crezcas, descubrirás que tienes 2 manos, una para ayudarte a ti mismo y otra para ayudar a los demás.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Así arranca el vídeo con el que la Guardia Civil felicita esta Navidad. Escuchamos los testimonios de varias personas que fueron rescatadas por los agentes de la Guardia Civil. Testimonios como el de Elisa, que tuvo que ser rescatada cuando se quedó atrapada en el Monte Tamborán, en León.
A una misión como esa, que era casi tan complicada, ¿no? De adentrarse en un monte tan salvaje a buscar algo que era muy, muy complicado de encontrar. Entonces, bueno, pues que muchas gracias. Muchísimas gracias de corazón. Tenemos a gente que muy importante, que es la Guardia Civil, y que nos ayuda y que está para servir realmente a los ciudadanos.
Y también,
en este momento
también sale Jorge, que recibió el auxilio de los agentes tras un accidente de tráfico en la A6.
Un accidente de tráfico, a mí me habían dicho que es muy difícil de superar psicológicamente. El que salgan los dos corriendo a ver si estamos bien. Eso se te queda en la retina, se te queda en la cabeza, se te queda en el corazón. Y en esos momentos, cuando ves aparecer a la Guardia Civil, dices, estoy salvado.
El vídeo termina con el reencuentro de los rescatados con los guardias civiles que les rescataron. Y muchos de ellos, entre lágrimas, se funden en un abrazo. Ojo, por las dos partes, ¿eh? Una de las historias que más nos ha llamado la atención es la de Pablo.
Yo estaba diciendo, esto no lo cuento. O sea, tenía la sensación de que poco a poco se te iban yendo las fuerzas, y ya cuando llegaron a la reunión donde estaba yo, dije, vamos a llamar a la Guardia Civil. O sea, te has jugado la vida sin conocerme, alguien que no conoces, te has metido en la boca del lobo y te la has jugado.
El pasado mes de marzo, Pablo, junto a otros 2 amigos, estaban haciendo una ruta de montaña por la sierra, por la montaña en Granada, y la cosa se complicó. Joder, tanto que pensaba que no salía de ahí. Pablo, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, literalmente, llegaste a pensar que te quedabas ahí, tío.
Sí, la verdad es que es la sensación que tenía era algo así como poco a poco te ibas metiendo en una historia de estas que habías leído en alguna revista, en algún tal, de que te ibas metiendo en la boca del lobo y que cada vez la situación era más complicada.
¿Recuerdas el momento? ¿Recuerdas la llamada en la que marcas, no sé, a qué número, al 112, a emergencias, a la Guardia Civil? ¿Cómo fue?
Sí, sí lo recuerdo. Estaba en una situación que era bastante complicada, el que más flojo se encontraba era yo, y veía que poco a poco me fallaban las fuerzas, no iba bien, no clavaba bien los piolets y los crampones, y ya le dije a mis compañeros que era el momento de llamar. Jorge dijo que no, hombre, que no, que salimos por ahí por nuestros pies, y dije, no, es el momento ahora, que más tarde puede ser complicado.
¿Cuánto tardaron?
Pues lo bueno es que aunque tardaron pues a lo mejor 1 hora y media, 2 horas, poco a poco, cada poco tiempo íbamos contactando con ellos y nos iban diciendo cómo estaba la situación. Y de alguna forma eso nos alentaba un poco pues a poder aguantar un ratillo más.
Claro, primero sabes que no vas a estar solo todo el rato y que tarde o temprano llegan. Eso psicológicamente debe ser fundamental. Oye, cuando en ese rato, entre que llamas, con las 2 o 3 conversaciones entre medias, hasta que ves aparecer a estos señores vestidos de verde, ¿en qué piensas, Pablo?
Uf, es complicado. Sobre todo eso, en que no tienes seguridad de que lo vayas a contar, que te viene a la cabeza otra gente que a lo mejor ha hecho una aventura como la que estás corriendo tú, salió de casa con la idea de que, bueno, iba a ser un buen día de montaña y que las cosas se complican, que al final una cosa encadenada detrás de otra y no lo cuentas. Y no sé, pues no sé, en familia, en amigos, no sé.
Bueno, esperas a que lleguen. Al final, no sé si había niebla, había nieve, ventisca, no sé, aparece un tío con una cuerda y te dice hola, buenas. ¿Cómo fue?
Pues es un poco raro porque estás en una situación muy complicada y esperando a que venga la Guardia Civil y casi con la ilusión de que llegue casi un tío con capa, tipo Superman, te coge y te lleva volando. Y cuando llega la realidad es otra, es una persona tremendamente preparada, un alpinista muy muy profesional, pero es una persona humana como tú. Y te dice, bueno, Pablo, hay que tirar para arriba, hay que salir con los pies. Y no sé, en ese momento se te da un vuelco al corazón, dices, joder, esto no lo había pensado. Yo creía que cuando llegaba ya estaba todo solucionado y bueno, yo creo que la parte psicológica ahí fue muy importante también.
Claro, porque recordemos que en la zona en la que estabais, Pablo, ni el helicóptero, ni otros medios, ni un jeep, ahí no podía acceder cualquier aparato, ¿o cómo era?
Era una zona muy complicada porque era una pared vertical, entonces ellos rapelaron pues unos 150 metros o algo así y estábamos metidos en una especie de collado con una ventisca muy fuerte y en una zona donde no puede hacer helicóptero menos un día como ese.
¿Ellos se jugaron la vida?
Yo creo que sí. O sea, realmente estás haciendo una... Para acceder donde veníamos nosotros, cualquier resbalón puede suponer una situación muy mala. Y más en un momento en el que ahí las condiciones son tremendamente malas y van ellos, me imagino, que también como con la prisa de querer llegar cuanto antes.
Bueno, en ese operativo, ¿cuántos guardias civiles estaban, Pablo? ¿Cuántos llegaron?
Cinco. Llegaron primero dos, que estaban más cerca y entonces pudieron acceder más rápido. Uh-huh. Y luego otros tres venían de Granada y prestaron apoyo un poquito después. Llegaron pues como una hora después, más o menos.
En ese operativo estaba el teniente Rubén Santos, jefe del Servicio de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil en Granada. Pablo y Rubén, en ese vídeo que nos da pie a contar esta historia, Pablo y Rubén, el Guardia Civil, se funden en un abrazo. Claro, no sé quién se felicita aquí, la verdad. Teniente Rubén Santos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye,
buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Rubén.
Oye, ¿habéis tenido contacto entre vosotros desde entonces?
Sí, telefónico, por WhatsApp y el día este de la grabación del anuncio, que claro, fue una sorpresa. Yo sí sabía que iba a estar allí Pablo, pero Pablo no sabía que iba a estar yo.
Y tuvo que ser, Rubén, tuvo que ser súper fuerte, ¿no?
Sí, pues como cuando llevas sin ver a un amigo 10, 15 años y lo ves y te dan esa necesidad de fundirte en un abrazo y trasladarle pues por la piel ese sentimiento que tienes de alegría, ¿no? Esa sensación de alegría que tienes, pues intentas transferírsela por esa fuerza que transmite tu abrazo, ¿no?
Oye, teniente, uno, ya sabemos que sois profesionales de primera, que estáis acostumbrados a esto y a muchísimas cosas mucho peores. Uno se acostumbra a saber que de ti depende la vida de mucha gente y uno se acostumbra a salvar vidas.
A ver, emocionalmente no te acostumbras. Cada rescate te genera una cantidad de sensaciones positivas, de satisfacciones, que crees que no llegará otro rescate que lo supere, pero luego llega otro rescate y dices, pues mira, pues sí, me sigue satisfaciendo lo mismo, es decir, me sigue llenando lo mismo. No te acostumbras a este trabajo que te brinda la oportunidad de... Bueno, de poder darle la oportunidad a personas de que regresen a su vida, a sus casas, a poderlos sacar de esas situaciones críticas.
Entonces, ¿Cuántos rescates de media hacéis al año? Rescates de los serios, como este de Pablo.
Bueno, de los serios del tipo de Pablo, a lo mejor al año puede haber tres, cuatro, depende del año. Si hay un año que Sierra Nevada se pone muy peligrosa, pues porque el cambio de temperatura transforma la nieve en hielo y después de esa transformación, de esa metamorfosis de la nieve, luego vienen días buenos, pues entonces eso anima a que la gente se ponga al pie en Sierra Nevada, mucha gente, y eso pues es un factor que provoca muchos accidentes, el hielo, el buen día, el sol con un manto nivoso de hielo, es fácil que provoque accidentes. Entonces, pues eso, hay una media de 3, 4. El año pasado creo recordar que fueron 3. Uh-huh. El tipo de Pablo, tres. Pero ha habido años que a lo mejor afortunadamente hemos tenido uno. Y hay años pues que lamentablemente tenemos más.
Pablo, ¿quién nos hace, quién te llama, quién te localiza? ¿Cómo surge la propuesta de hacer un Christmas en vídeo como este?
Pues fue de... Es que posterior a lo que fue el rescate y un poco pues cuando ya lo habíamos digerido un poco, enviamos una carta de agradecimiento un poco tratando de expresar lo que habíamos sentido a la Dirección General de Guardia Civil, uh-huh. tanto a Granada como a Madrid. Y fue desde Madrid donde contactaron proponiéndonos la idea.
La verdad es que la idea es chulísima, tío. La idea es preciosa.
Sí, es preciosa. La idea... sí, es buena.
Así ha quedado. En fin, Teniente Rubén Santos y Pablo, en este caso, el otro héroe, el rescatado. Gracias por acompañarnos y enhorabuena, Pablo. Enhorabuena por todo.
Muchas gracias.
Teniente, que cuidadito, ¿eh?
Sí, sí.
Y al año que viene contemos otra vez buenas noticias gracias a vosotros, amigo. Pero sí. Cuidadito sobre todo, ¿vale?
Sí. Feliz fiesta.
Igualmente, Rubén. Mucha suerte.
Venga, hasta luego.
Chao,
hasta luego.
Sin comentarios, ¿eh?
La verdad es que sí.
¿Qué gente? Es que sí. ¿Qué gente?
Valientes.
Bueno, John, una pregunta importante.
Dime.
¿Tienes el regalo navideño para mí? ¿Qué hay que tener?
Escucha, escucha, ahí vamos. Mi motosierra. ¡Sí!
No, tu motosierra Steel, no.
Bueno,
mi motosierra.
Es verdad, pero me he pedido una para los Reyes.
No, pero yo estoy dudando, ¿eh?
¿Qué quieres?
Es que la hidrolimpiadora me viene muy bien.
Tengo todo, me lo dices, hermano. Aquí está.
Arranca.
Aquí está.
Arranca. Pero mira, esto es una secuencia. Primero sí. La motosierra.
Claro, para cortar.
Luego, ¿qué haces con las hojas?
Claro. Es, con las hojas, pues lo que es.
La sopladora.
Lo que es soplar.
Ah, ¿no?
Claro. Sí, yo, otra cosa no, pero soplar.
Llevamos un día. Bueno.
Aquí está.
Todo lo que necesitas para tu jardín lo tienes en Steel. Motosierras, sopladores, hidrolimpiadoras, corta césped.
Me gusta apuntarte al pelo.
Para tener un césped. Sí, pues vas a absorber mucho. Esta Navidad, regálate Steel para tu jardín. Encuentra tu tienda especialista entre más de 1000. ¿Dónde?
En Steel.
En Steel.es.
Catalán lo dice.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Estimados pasajeros, en 10 minutos comenzará el embarque.
Es el nuestro. ¿Llevas los regalos?
Los turrones, la camisa y el perfume. Sí, aquí van. Espera, que nos olvidamos la copa de cava.
Esta Navidad, AENA te invita a brindar por tus regalos. Porque por una compra superior a 30 euros en las tiendas de nuestros aeropuertos, te regalamos una copa de cava. Infórmate en aena.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes también habláis de ese vídeo, de esa felicitación de la Guardia Civil. La verdad es que es súper, súper heavy, Nekane.
Se puede ver en nuestro Facebook, en La Tarde COPE. Y dice un oyente, lo dice el vídeo, qué importante es la Guardia Civil. Está para servirnos, jugándose la vida por salvar la de un desconocido. También tenemos notas de voz en el WhatsApp de La Tarde, en el 607-150602.
Qué grande la Guardia Civil, qué grande. Yo que hago 300 kilómetros todos los días para ir a trabajar, cuando lo veo por carretera voy más seguro. Digo, no hay ninguno que haga una picia estando estos aquí. Un saludo y feliz Navidad para todos.
Igualmente, amigo.
Y nos dice otro oyente, afortunadamente no he tenido una situación de riesgo, pero sí que recuerdo cómo unos agentes me ayudaron cuando me quedé una vez tirado en la carretera. Se aseguraron de que mis hijos no pasasen frío mientras esperábamos y hasta que no solucionamos la avería no se movieron.
Cuando llega la noche ya nunca dejo de buscarte.
Nelson es un perro abandonado, pero afortunadamente adoptado por una nueva familia. Su historia, otro vídeo, se ha hecho viral.
¿Dónde te fuiste? Es el vídeo que cuenta su historia y el objetivo es concienciar a la sociedad sobre el abandono y el maltrato animal. En muchos casos, también en Navidad, suele ser un capricho, pero se puede convertir en una molestia. Muchos famosos como Santi Rodríguez, Joaquín o Esther Arroyo se han sumado a esta campaña.
Ellos siempre están contigo, no los abandones.
Ellos sacan tu mejor sonrisa, no los abandones.
Ellos llenan de alegría tus días más tristes, no los abandones.
Ellos no son una amiga, tienen sentido, no los abandones.
El grupo Calle Salvador ha sido el encargado de poner la música a este proyecto.
La verdad es que el vídeo es una chulada, está muy, muy bien trabajado. Aún hemos echado una pequeña mano y bueno, en estas fechas toca hacer vídeos emocionantes, imagino. Sí. Y este lo es, búscalo, ya verás. La historia de Nelson, un perro abandonado. Eso sí, adoptado por una nueva familia. Esto sí que se puede decir que está basado en hechos reales. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Enseguida el análisis, ya están aquí Julio César Herrero y Jorge Bustos.
Y el tiempo que pasaba se llevaba mi esperanza. Y aún sigue tu cariño tan adentro de mí.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
En Berti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
Tengo que confesarte un secreto.
Cuenta, cuenta.
Te va a parecer increíble, pero no sé estudiar.
Pero hombre, ¿y qué has estado haciendo todos estos años?
Iba tirando como podía.
Pues tengo la solución. El Instituto Pascal. En Pascal te enseñarán un método de estudio científico con el que aprenderás a programarte, trabajar de forma sistemática y aprovechar al máximo tu tiempo. Tienen cursos en Navidad.
¿Y cómo puedo informarme?
A través de su web, institutopascal.es, o en el teléfono 91 519 4969.
Instituto Pascal, 91 519 4969.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Hola, buenas. Venía a envolver 35 años de amor incondicional a mi mujer. Y el agradecimiento por estar siempre a mi lado.
¿Y lo quiere con un lazo de tela o prefiere una filigrana de papel? Aquí tenemos todo lo que necesita.
En El Corte Inglés sabemos que tu regalo lleva dentro mucho más que un regalo. El Corte Inglés. Llevamos dentro la Navidad.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escucha COPE en Internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
De casa al colegio y del colegio a ballet. Al dermatólogo, a baloncesto, al zoo. A casa de su amiga Marta a dormir, llevarla al cine y traerla del parque de atracciones.
De Carlos a Carlos papá de Isabel, 350.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes, a comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Tengo que confesarte un secreto.
Cuenta, cuenta.
Te va a parecer increíble, pero no sé estudiar.
Pero hombre, ¿y qué has estado haciendo todos estos años?
Iba tirando como podía.
Pues tengo la solución. El Instituto Pascal. En Pascal te enseñarán un método de estudio científico con el que aprenderás a programarte, trabajar de forma sistemática y aprovechar al máximo tu tiempo. Tienen cursos en Navidad.
¿Y cómo puedo informarme?
A través de su web, institutopascal.es, o en el teléfono 91 519 4969.
Instituto Pascal, 91 519 4969.
Estimados pasajeros, en 10 minutos comenzará el embarque.
Es el nuestro. ¿Llevas los regalos?
Los turrones, la camisa y el perfume. Sí, aquí van. Espera, que nos olvidamos la copa de cava.
Esta Navidad, Aena te invita a brindar por tus regalos. Porque por una compra superior a 30 euros en las tiendas de nuestros aeropuertos, te regalamos una copa de cava. Infórmate en aena.es.
Hey, ¿te has preguntado cómo suena un giga? Suena más o menos así. Y así son 3 gigas. ¿Y 5? ¿Y 25 gigas? Lo nunca visto. Ahora la SimFin con 25 gigas y llamadas ilimitadas por 32 euros al mes. Suena bien, ¿eh? Solo en Yoigo.
Yoigo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Old Mr. Kringle is soon gonna jingle the bells that'll tingle all your troubles away. Everybody's waiting for the man with the bag, 'cause Christmas is coming again.
Jorge Bustos, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Muy bien.
Me alegro. Julius, César Herrero, ¿qué tal?
Hola, Ángel, muy bien, enorme.
Bueno, uh-huh. Oye, el día, desde el punto de vista informativo, está, pues como está, un auténtico peñazo, más allá del tema de la lotería y tal, que uh-huh. Más peñazo todavía, por lo menos para mí, no sé vosotros, pero os planteo una cuestión. Joder, ¿os acordáis de cómo estábamos y cómo hemos pasado? ¿Cómo estábamos hace un año? Exactamente. Estábamos con las cábalas de con quién va a pactar, es imposible que no haya gobierno, Ciudadanos tendrá que irse con este, el PSOE se abstendrá en 8. ¿Alguien podía pensar que íbamos a vivir los sainetes, las peleas, 2 elecciones más? Joder, hace un año, ¿eh? Bustos.
Bueno, yo creo que hemos vivido el año de la marmota, ¿no? Hemos estado un año bloqueados, pero ahora estamos pasando al año del camaleón. Que es un año, si me permitís este abuso de metáforas animales que utiliza la crónica del mundo de hoy, para intentar explicar que lo que está pasando es que está habiendo un corrimiento ideológico en los 4 principales partidos del panorama político español, para ir cogiendo el sitio que el año electoral, la marmota electoral en la que estábamos instalados, no les dejaba. Una vez que se ha lanzado la legislatura y que hay que gobernar, cada uno busca su hueco un poco usurpando la ideología del otro. Así tenemos al PP, que está robándole programa socialdemócrata al PSOE. Al PSOE, que está intentando levantar algunas de las banderas más ideológicas de Podemos.
¿Tú crees?
Por ejemplo, la del salario mínimo, por ejemplo, la pobreza energética con el bono social que firmó ayer, que fue una jugada magistral del bipartidismo para dejar fuera de juego a la nueva política. Y al final lo que está pasando es que están reconstruyendo entre Javier Fernández y Mariano Rajoy, están reconstruyendo el bipartidismo que dimos apresuradamente por muerto hace justo un año.
Yo, si tú me lo permites, una pequeña licencia, poco habitual en una sección de tertulia política. Yo, para hablar de esto, necesitaría una musiquilla así como un poco de fondo, así un colchoncillo de...
Esto estaba preparado, Julio.
No, me viene ideal. No, que va a estar preparado. Qué bien traído.
Bustos, te doy mi palabra de que yo no sabía esto. Si lo sé, no entra.
Pero bueno. Solo un guiño, Rosa, y entiende perfectamente por dónde va el asunto.
Esto estabas preparado con una tertulia de Podemos.
Pero para esto, estaba preparado por Rosa, que es una traidora.
No, pero me ha entendido bien.
Mi padre.
Me ha entendido bien. Es verdad que cuando uno echa así la vista atrás, a ver, la tendencia es a intentar explicar lo que ocurrió entonces con todos los datos que tenemos de estos 6 meses.
Vale.
Y esto es una trampa. ¿El qué?
Que no vale eso, claro.
Claro, esto es una trampa que nos hacemos, pero que argumentalmente no se sostiene por ningún sitio. Lo que hay que intentar es analizar aquel momento con los datos que había en aquel momento. Lo que ocurre es que, visto con la perspectiva que te dan todos estos meses, a lo mejor igual uno sí llega a la conclusión de que, si bien en aquel entonces estábamos agobiados y con la tensión y al final, oye, se va a formar gobierno, no se va a formar, ¿cuál va a ser la política de alianzas? Uno, si lo mira con perspectiva, a lo mejor igual resulta que puede llegar a la conclusión de que qué necesario fue todo aquello. Porque han cambiado cosas.
Innecesario.
No. ¿Qué necesario fue? Porque han cambiado cosas que yo creo que son interesantes que cambiaran. Que era importante. Efectivamente, que cambiaran. Que cambiara algunas formas de entender la política, como aquí solamente dirige el que llega al gobierno, independientemente de quién sea la oposición. Porque cambió la idea de el rodillo es una forma tan válida como cualquier otra de gobernar. Porque obligó a a empezar a hablar a quienes ni siquiera se rozaban ni de lo ni más mínimo para tratar las cosas ni siquiera las más intrascendentes. Entonces, es verdad que ha habido algunos cambios y sobre todo yo destacaría uno, y es qué útil puede ser una oposición cuando en realidad lo que preocupa son las políticas y no las cuestiones de carácter ideológico. Es decir, encontramos que hay una oposición extraordinariamente útil que antes probablemente podíamos tener la sensación de que la oposición simplemente se dedicaba a dar voces y a las rabietas, y sin embargo la oposición forma parte de la política que vive el país y que repercute en todos los ciudadanos.
Salvo que la oposición se suicide, que es otra posibilidad que también hemos visto.
Bustos. Bueno, pero yo creo que lo que hemos visto, por resumirlo así de una forma gráfica, es que hemos pasado de la lógica de la competición, que era cuando estábamos instalados en una especie de ciclo electoral constante, ahí se impera la lógica de la competición. Hemos pasado a la lógica de la cooperación. Es decir, estamos intentando que la cooperación con el partido con el que siempre habías hecho, al que siempre te habías opuesto y que formaba el otro polo de alternancia lógica desde la transición, que cooperar con él no se ha visto como una rendición vergonzante, que era lo que imperaba en la lógica de la competición. Sí, o sea, hemos pasado del postureo, que hemos estado un año hablando de postureo, de estrategia, de táctica, de eslóganes y de golpes de efecto, a hablar de leyes, a hablar de desarrollo legislativo, de medidas reales, de política real. Y para eso ha hecho falta dos cosas, fundamentalmente. Una, que el PP, efectivamente, como has dicho tú, Julio César, abandonara, más que nada porque no suma, la lógica del rodillo, y por otro lado que el PSOE descabezase a un líder sectario que no entendía la cooperación, sino solo la posibilidad del no y de no salir del no, para construir para hacer una posición constructiva, una posición que no se oponga a todo, sino que le arranque condicionamientos también ideológicos al legislativo.
Pero cambia también el concepto. En estos meses probablemente haya cambiado el concepto de oposición. La oposición, el liderazgo de la oposición, ya no es de quien tiene más votos sin poder llegar al gobierno. El liderazgo de la oposición lo ostenta ahora quien es capaz de desarrollar medidas de carácter político, plegar o doblegar o convencer al gobierno para que las ponga en marcha y firmarlas junto con el gobierno. No es suficiente ser líder de la oposición por tener más diputados que el tercero, pero menos que el primero, y que eso no sea útil. La oposición ahora sí puede ser útil. De hecho, hay algunas medidas importantísimas que, por ejemplo, ha firmado el Partido Socialista, cuando hay otros que prefieren la voz y el pataleo,
claro,
estando también en la oposición, pero sin firmar ninguna medida que repercute en el bienestar de los ciudadanos.
Eso pasó ayer con el bono social.
Claro. Por ejemplo, junto con Ciudadanos, que también había apostado por esa medida.
Os iba a plantear una especie de quién es quién, mejor dicho, qué pasó quién. De los cuatro en liza, los cuatro grandes caballos en la carrera, Rajoy, Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera.
Sánchez, que en paz descanse.
Ahí voy. Analicemos a los cuatro. ¿Quién ha ganado esta historia de los...
Sánchez no, seguro. No,
hay uno que está claro que ha perdido. No. Al final, Rajoy, ¿se puede decir que es el que ha ganado o ha ganado pero?
Bueno, ha ganado pero. Es que yo creo que ese es otro de los grandes cambios. Estábamos acostumbrados... España es un país muy fulanista, ¿no? Tú te fijas en fulano y concentras en él toda la atención, ¿vale? Teníamos a un presidente con mayoría absoluta.
Rápido.
Sí, sí. Teníamos un presidente que concentraba una mayoría, un poder de mayoría absoluta. Y teníamos a un líder de la oposición, bueno, que se estaba intentando consolidar. En un año lo que hemos visto es que ni el presidente del gobierno es tan poderoso, porque muchas de sus políticas no figuran en el programa electoral. Las que están inaugurando el segundo mandato de Rajoy no son medidas de las esencias del centro-derecha, precisamente, ¿vale? Eso por un lado, y por la fuerza de las circunstancias. Y por otro lado, no hay un líder claro en la oposición, porque Iglesias, que parecía que iba a robar ese papel después de la debacle del PSOE, de aquel comité federal trágico, tampoco, porque se está enzarzando en una guerra interna con Íñigo Rejón. Entonces, al final, ni hay un líder de la oposición claro, ni tampoco hay un presidente todopoderoso, aunque es verdad que, evidentemente, Rajoy pues queda configurado como el superviviente que es, no solo de la política española, sino de la europea.
Claro, pero no hay un líder de la oposición, porque a lo mejor igual tenemos que contemplar la oposición de otra manera, con una ausencia de liderazgos exactamente igual.
Sí, tendrá que presentarse alguien alguna vez, tendrá que ser secretario general uno, ¿no?
Sí, no, pero hablo de la oposición como concepto, quiero decir, los que no ganan las elecciones se quedan en la oposición, los que no llegan al gobierno todos se quedan en la oposición. Ahora, vamos a buscar un líder liderazgo de la oposición. ¿Por qué un liderazgo de la oposición? A lo mejor igual, otra posibilidad, seguramente igual de sensata, es ver el ejercicio de la oposición más que intentar identificar el líder. Si no, ¿quién, claro, ¿quién firma las políticas? Pero por otra parte, decías, Jorge, esto ganó Rajoy, pero yo creo que en el caso de Rajoy no ganó, aguantó.
Claro, que es una forma de ganar.
Bueno, no sé si es una forma de ganar, porque
pues
de hecho...
mira dónde está.
Bueno, ya, mira dónde está, no, mira cómo está. Bueno. No, es que no es lo mismo. ¿Dónde está? Sí, pero ¿cómo está?
La alternativa era estar en Santa Pola de registrador.
La alternativa y en las decisiones personales yo ahí no entro, o en las que no te quede más remedio porque el electorado te deja donde te deja, o no consigues pactar, pero él consiguió aguantar, y yo creo que además con una buena estrategia, controló una vez más muy bien los tiempos.
Pedro Sánchez.
¿Quién?
El segundo.
Bueno,
oye,
yo...
por cierto, no.
¿Qué segundo?
Me pasan un teletipo que hay por ahí de fe. Sí. Dice, antes de que termine este mes, Sánchez mantendrá una reunión con miembros de las distintas federaciones del PSOE para decidir si finalmente se presenta a las primarias. Lo dicen fuentes de su entorno y lo cita la agencia EFE.
El 28, lo va a hacer.
La gestora ha manejado los tiempos muy bien aquí, porque Sánchez, es verdad que Sánchez estaba... No, yo creo que no podía, con convicción, optar a volver a ser secretario general, pero sí podía colocar a alguien o aliarse con alguien para que no fuera Susana la que mandara. Pero yo creo que ha perdido demasiado tiempo y que incluso algunos de sus varones más leales, caso de Idoia Mendía o en Baleares, Francina Armengol, ya se estaban desesperando un poco con su lógico titubeo, por otro lado, porque claro, sus actos de que se supone que iban a ser envolverse en la militancia han sido un pinchazo. Entonces, es evidente que la jugada a la gestora le ha salido bien, que el sanchismo que todavía aguanta se irá diluyendo y que antes de junio tendremos a Susana en Ferraz con todos los honores, ¿no?
En el caso de Sánchez, yo creo que cuando tuvo potestas la perdió y después solamente le quedaba perder la autoritas y también la perdió. Hoy ya no, quiero decir, uno da la sensación de que es como el que intenta darte voces o te está dando voces al otro lado de un cristal y tú sabes que está ahí volviéndose loco dando voces.
A cabezazo.
Exacto, y dices, ah, pues fíjate, qué curioso, pero sin más.
El tercero, Pablo Iglesias, hay otro teletipo. Dice, Iglesias gana por la mínima la consulta sobre las reglas de Vistalegre 2. Es un tema que apasiona a
hombre,
la multitud. Ahora sales a Cibeles y preguntas, oye, las reglas de Vistalegre 2, y en los telediarios todos los días, Iglesias dice que el debate con... Y metes al otro, y a Echenique, y... Madre mía, qué piñazo, como si fueran la asamblea de la facul, pero a lo bestia. En fin, Bustos.
El cambio de Iglesias ha sido una vuelta a sus raíces. Durante un año ha intentado, o año y medio, ha intentado convencernos de que era un socialdemócrata, y cuando se ha dado cuenta de que no podía ganar y de que el disfraz le daba para 70 diputados como máximo, ha dicho, bueno, pues ya que no voy a gobernar, por lo menos voy a darme el gustazo de gobernar en mi pequeño soviet, pero con todo el poder, ¿no? Y es lo que está intentando. O sea, directamente se ha quitado la careta, empezaremos a ver ya todo tipo de simbología hoz y martillo y este tipo que él había renegado de ella para no espantar al voto más centro-izquierda. Y directamente yo creo que va a quedar configurado Podemos, si es que se consuma la purga rejonista, que tiene toda la pinta de que sí, se va a quedar configurado como una Izquierda Unida grandota, o con algo más de lo que sacó Anguita, pero renunciando a la formidable fuerza electoral que habían conseguido llegar a ser gracias precisamente al diseño ideológico transversal de Rejón, que ha quedado, pues bueno, pues que va a quedar arrumbado.
Pero esto los cambiará en 10 minutos en las próximas elecciones si les conviene.
No, ya no, yo creo que ya no. Yo creo que ya. Sí, porque yo creo que han hecho el cálculo. Iglesias se ha dado cuenta de que no va a gobernar. Es que sabe que ha tocado su techo. Y como tampoco quiere pactar, porque él piensa que pactar es desnaturalizarse, que el PSOE es tan enemigo suyo como el PP, pues con esos presupuestos de pureza ideológica, sí, pero... es imposible que llegue a tener una posición de poder,
sí,
real.
Pero Jorge, tan enemigo suyo como el PP, pero gracias a ese enemigo suyo estás en todos los grandes ayuntamientos de España, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver cómo acaban esas legislaturas.
Mientras tanto, que les quiten lo bailado.
Pero sí, será su máxima cota de poder, el municipal. Ya.
En el caso de Podemos, yo creo que no es que haya perdido, sino que la sociedad ha decidido que no le daba la oportunidad en el mejor, probablemente en el mejor de los escenarios que ha podido encontrar y que vaya a encontrar. El movimiento populista más que una ideología, es un movimiento, encuentra el caldo de cultivo más idóneo en las situaciones económicamente terribles. Y la desafección empieza a relajarse y a pasar a un segundo plano, a tener menos trascendencia, cuando económicamente los países empiezan a salir adelante y hay menos motivo para el escándalo.
Claro,
si los números siguen dando y mejora las circunstancias, lo más probable es que el personal o una parte del personal, es el electorado, ya no tengan la necesidad de desahogarse con nadie. Por otra parte, en el caso de Pablo Iglesias, la pregunta es, ¿y qué pensará la gente que salió el 15M? Porque claro, Podemos se apropió, no sé si debida o indebidamente, del 15M.
Sí. Que era más transversal,
correcto,
que lo que pretende.
Correcto. Y ahora resulta que quienes en su momento pudieron pensar que ellos, que Podemos con criterio y de forma legítima se apropiaba de esas reivindicaciones, y ahora ven en qué están quedando y el giro, la utilización perversa de aquella causa seguramente necesaria, sería muy bueno conocer. ¿Qué piensan aquellos?
Y pues si el núcleo duro que se ha quedado en Podemos y el paulista, el llamado paulista, el que va a ganar, todos provienen de las juventudes comunistas.
Correcto.
O sea, que no engañan a nadie, quiere decir.
Bien, pero esto es terrible para quienes en su momento depositaron la confianza pensando que eran los que podían legítimamente defender los intereses de algo mucho más transversal.
Es que, tenían un problema y lo siguen teniendo, efectivamente. Ya. El cuarto en discordia, Rivera. Uh-huh. Julius.
Vamos a ver, yo creo que es el de seguramente después de Rajoy, pero bueno, él tiene la obligación de gobierno, o la responsabilidad, mejor dicho, de gobierno, es de momento el menos tocado de todos.
¿Eres un poco missing?
¿Qué es lo que ocurre? Que Ciudadanos vendió todas sus contrapartidas para la investidura en un momento determinado. Es decir, hizo un pack, lo vendió a cambio de apoyar la investidura.
Y ya está.
Claro, y entonces, en aquel momento, tuvo una rentabilidad mediática, pero fue flor de un día. ¿Qué ocurre con el Partido Socialista? Cuando el Partido Socialista decide apoyar la investidura, sin embargo, no dice a cambio de qué. Lo está diciendo en las siguientes semanas. Y dice, bueno, para los presupuestos vamos a hablar por aquí, para el tema de la pobreza energética, para el tema del salario mínimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que está, no sé si consciente o inconscientemente, dosificando las medidas a cambio de los apoyos, de manera que tenemos la sensación de que están, de que tienen más fuerza y están más tiempo en los medios.
Rivera, Jorge.
Yo creo que el papel de Ciudadanos ha sido clave. Su partido ha sido clave para desbloquear la situación política. El PSOE nunca se hubiera venido a hacer ese comité federal, a descabezar a Sánchez y a torcer el rumbo.
Si antes no hubiera dado el paso.
Si antes Ciudadanos no hubiera dado ese paso, que tenía también un coste, pero que argumentaron muy bien en base a la que es el principal concepto y forma y razón de ser de Ciudadanos, que es la política pragmática, ser útil a los ciudadanos, aunque esa utilidad no tenga a futuro una rentabilidad, porque claro, el problema para Ciudadanos ahora es que efectivamente, si PSOE y PP ya no necesitan a Ciudadanos aritméticamente para sacar las leyes, eso deja a Ciudadanos un poco fuera de juego. Pero, por ejemplo, ayer mismo preguntábamos en Moncloa, la Copa de Navidad, al presidente sobre Rivera, y siguen sosteniendo que son sus socios de referencia y que les van a tener en cuenta toda la legislatura. Rivera lo que tiene que hacer ahora, bueno, ahora también tiene un congreso con algunas voces discrepantes, mucho menos que en el PSOE o Podemos, pero sí es verdad que hay algunas resistencias, porque hay algunos problemas también de crecimiento derivados de que Ciudadanos se expandió muy rápido y algunos, sobre todo el sector de Barcelona, dice que están perdiendo algunas de sus esencias. Pero bueno, yo creo que Rivera se ha dado cuenta de que el partido tiene que ser ya un partido nacional, un partido liberal, socioliberal nacional, y vamos a ver cómo aguantan una legislatura. Si es larga, será más duro para ellos. La ventaja para Rivera es que mientras esté Rajoy, hay un votante de centro-derecha que no puede votar a Rajoy porque le asocia a una etapa más negra del PP, y por tanto ese es el músculo electoral.
No sé si como resumen de todo lo anterior, pero os leo dos titulares y si los entrelazamos resulta curioso el ejercicio. Mira, el Ministerio de Fomento anuncia el rediseño del llamado Nudo de Vergara, que es el soterramiento de los accesos de alta velocidad en Bilbao y Vitoria. Esto es un giro de 180 grados para asumir una de las reivindicaciones del gobierno vasco. Curioso. Y a la vez, Javier Fernández, presidente de Asturias, saca adelante los presupuestos asturianos gracias al apoyo del PP. Encaja con todo lo que hemos dicho antes, ¿no?
Claro, pero por otra parte está bien, porque Si nosotros vemos todo en clave exclusivamente ideológica, seguramente que no entendemos, por ejemplo, el caso de la postura de Albert Rivera, de una política más pragmática, más útil. Claro, si uno intenta analizarlo desde el punto de vista ideológico, seguramente se hará cruces, porque no entenderá nada. Respecto a esto, está bien que estas cosas pasen, aunque seguramente que los protagonistas querrán decir o intentarán hacer pasar la idea de que correcto y de que esto no es a cambio de nada y no hay ninguna contrapartida. Pero vamos a ver, ojalá no hubiera ninguna contrapartida, porque entonces eso significaría una normalidad absoluta en lo que tiene que ser el funcionamiento de un sistema político. Pero en el caso de que haya contrapartidas, ¿cuál es el problema? Quiero decir, da igual que la haya, que no la haya, no supone ninguna de las dos cosas un problema, y solamente se puede entender como un problema cuando todo se carga ideológicamente y da la sensación de que no se puede torcer el brazo cuando estamos hablando de cuestiones ideológicas. Oiga, mire, no. La política en beneficio de los ciudadanos, desde luego que tiene como prioridad la ideología, pero también pasa por otras cosas de carácter útil.
Jorge.
Claro, sí, vamos a ver. La Y vasca es una infraestructura absolutamente necesaria, la que, por cierto, durante décadas se opuso...
Que por eso no se hizo, efectivamente.
Con toda su violencia se opuso a la banda terrorista. Y también me parece bien. Además de la Serna, no hay que olvidar que, aunque fue alcalde de Santander, ha nacido en Bilbao, o sea que tiene también una cierta sensibilidad.
Y
está muy bien para, como pieza para negociar con el PNV, las contrapartidas a unos presupuestos de los que depende la longevidad de la legislatura. Si el PNV no apoya esos presupuestos y el PSOE ya se ha recompuesto a finales del 17, es posible que el PSOE endurezca la oposición y que, por tanto, el concurso del PNV para aprobar los presupuestos sea fundamental. Si no hay ese apoyo del PNV, entonces a lo mejor sí que hay una convocatoria, esa convocatoria anticipada de elecciones a finales del 17 que dejó caer Rajoy en aquella copa de su partido la semana pasada. Pero bueno, yo de momento seguimos en esto, en la lógica de la cooperación y del toma y daca, y eso es la política real. Lo que no era la política real era el postureo telecrático que nos ha tenido 2 años aquí dando palmas.
Nos vemos antes. No, ya no. Que feliz Navidad, chicos.
Igualmente.
Igualmente. Igualmente.
Hala, Jorge. Que encantado, amigo.
El turrón.
Venga, hala. Cuídate.
Vale. Adiós.
Tú qué también. Otro. A ti te veo el martes.
Vale.
Venga. Adiós. Por ahora. Salgo contra orden.
No te la juegues, ¿eh?
¿Más todavía?
Hola, Palo.
¿Qué momento?
No, yo ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
No me vamos a... Ah, bueno, si no tienes cosa que hacer, vete.
Mensajito.
Vámonos. Oye, ¿no os parece rara, poniéndonos un poquito en serios, cuando una compañía de seguros nos ofrece un descuento así? Porque si no nos preguntamos...
No, es imposible.
Claro, es que, bueno, ahí hay letra pequeña. No te preguntas por qué ahora y en qué condiciones. Bueno, en Verti creen que cuando te ofrecen algo, debes entender por qué. Y por eso, con la tarifa web de Verti, ahorras solo por calcular tu seguro online, por un motivo fácil de entender. Ellos son online, ellos ahorran costes y por eso pueden ofrecernos un mejor precio. Lógico, ¿no? Bueno, pues utiliza la cabeza, como siempre te decimos. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Suena como suena, pero tiene todo su significado, ¿eh? Berlineses y refugiados se reúnen para cantar juntos en honor a las víctimas del atentado. Necane.
Ha sido en la iglesia memorial del Kaiser Guillermo en Berlín, muy cerca de ese lugar. 12 personas perdieron la vida el lunes en el ataque. El coro de esa iglesia ha repartido la letra de esta canción de We Are the World de Michael Jackson para homenajear a los fallecidos. Han llevado también pancartas donde se puede leer "Nada nos divide" o "Yo soy un berlinés".
En las redes seguís hablando de la felicitación del Christmas que ha colgado la Guardia Civil. Ese vídeo es fantástico. Rescatados y sus rescatadores.
Y pocos se libran de no haber necesitado su ayuda. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Se me dio la vuelta al coche en una noche de lluvia y recibía el tráfico de frente y fue un susto aterrador. Y fue la Guardia Civil la que paró el tráfico y me ayudó a enfilar de nuevo el sentido de la marcha y creo que me salvó la vida porque me llevaban por delante.
Y dice Mercedes que la Guardia Civil siempre es una garantía para el ciudadano, al servicio de todos. Gracias por estar siempre ahí. El vídeo es fantástico y muy emocionante.
Saw him, away by a moon. Mike Oldfield publicará en unas semanas su nuevo disco. Se llama Return to Oma Down.
El 20 de enero, un retorno al espíritu musical de hace 40 años cuando publicó sus primeros discos. Está compuesto, mezclado y producido por él en su estudio de casa. Ha tocado los 22 instrumentos que suenan en el álbum, incluyendo la mandolina, que es algo así como un laúd pequeño, el contrabajo, el bordam, que es un tambor irlandés, los tambores africanos y la flauta irlandesa.
Enseguida escuchamos a Luis del Val y después, inspirados por los de San Ildefonso, queremos hacer un homenaje a niños inolvidables. El problema está en que creo que John Uriarte lo ha entendido al revés y en vez de inolvidables, ha entendido insoportables.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.